El día después de la reunión entre Donald Trump y María Corina Machado, ambos han hablado hoy sobre ese almuerzo y sobre el escenario político abierto en Venezuela tras la detención de Nicolás Maduro. El último en referirse a ello ha sido el presidente de Estados Unidos. Dice que quedó muy impresionado con María Corina. Ha explicado por qué decidieron dejar a Delcy Rodríguez en el poder. Según Trump, lo han hecho para evitar un vacío como el que se produjo en Irak tras la caída de Saddam Hussein. David Alandete, buenas noches.
Buenas noches, Ángel. El presidente Trump ha valorado por primera vez desde que tuviera esa reunión a puerta cerrada con María Corina Machado. Y hay un detalle importante de las revelaciones del presidente. Ha dicho que van a seguir en contacto. Es decir, tras aquella reunión, Donald Trump espera que María Corina Machado siga asesorándole sobre los siguientes pasos a tomar con respecto a Venezuela. Según fuentes conocedoras de esa reunión, hubo una excelente sintonía y acabó finalmente alargándose 45 minutos más que la hora exacta que iba a durar. El presidente ha valorado a María Corina Machado como una excelente opositora, una excelente política en la Casa Blanca antes de salir justo hacia Florida.
Te diré que tuve una gran reunión ayer con una persona por la que siento mucho respeto. Y ella, obviamente, tiene respeto por mí y por nuestro país. Y me dio su premio Nobel. Pero te diré que nunca la había conocido antes y quedé muy, muy impresionado. Es una gran mujer.
A su mansión de Mar-a-Lago, Ángel, el presidente se lleva varias crisis abiertas. La más importante, la más acuciante, la de Irán. Trump marcó una línea roja, que era no reprimir a los manifestantes. Los muertos se cuentan por miles y el presidente todavía estudia cualquier tipo de respuesta militar.
Antes que Donald Trump, fue María Corina Machado quien comparecía ante la prensa para dar las gracias y decir que Delcy Rodríguez se está limitando a cumplir las órdenes de Estados Unidos. María Corina asegura además que antes de organizar unas elecciones libres hay que desmontar el entramado represivo del régimen, pero sostiene que el proceso de transición ya ha comenzado y es irreversible.
Hay un proceso muy complejo en marcha, lo sabemos, pero se están dando pasos. Evidentemente, para los venezolanos es una situación cada día de vida o muerte. Y ahí hay una enorme urgencia ética. Pero entendemos que este es un proceso complejo al cual nosotros somos parte, que por supuesto que insistí en mi deseo de regresar a Venezuela lo antes posible. Y lo voy a hacer.
Habla María Corina de su regreso a Venezuela, de la que salió el pasado 9 de diciembre para recoger el Premio Nobel de la Paz. Hoy, por primera vez, hemos visto imágenes de cómo fue rescatada cerca de Curazao, cuando la embarcación en la que navegaba se quedó sin comunicaciones y a la deriva. Alberto Escalante, buenas noches.
Buenas noches. Dinamita Dorada, ese fue el nombre que recibió la operación diseñada para sacar a María Corina Machado de Venezuela por mar. La realizó la empresa de rescates extremos Grey Bull. Al frente, Brian Stern, un veterano del ejército y la armada estadounidense que debía recogerla en alta mar. Stern cuenta que el bote en el que zarpó Corina ha perdido la comunicación, que van a seguir buscándola en mitad de la oscuridad, hasta que poco después la localiza. Tras saludarla, le preguntan por su equipaje y cuando llegan hasta ella, Machado dice que está muy mojada y muy fría. Ya a salvo, bien abrigada, se graba un vídeo dando las gracias por su rescate.
I am María Corina Machado.
Recordemos que Machado se fracturó una vértebra en esta accidentada travesía que le impidió llegar a tiempo a la ceremonia de entrega del Nobel.
Trump, por cierto, se ha sacado de la manga una nueva amenaza de aranceles. En este caso sugiere subírselos a todos aquellos países que no acepten sus planes para anexionarse Groenlandia. El presidente estadounidense insiste en que estamos ante un problema de seguridad nacional. Aquí en España el gobierno espera a tener todos los elementos sobre la mesa antes de decidir si apoya una misión en el Ártico. José Manuel Álvarez, ministro de Exteriores.
Estamos teniendo una serie de reuniones con el resto de los socios europeos y estamos intercambiando y haciéndonos una composición de lugar, y una vez que tengamos todos los elementos, pues se tomarán las decisiones que tengamos que tener.
Declaraciones de Álvarez en Telecinco. El campo español ha vuelto a salir a la calle para protestar por el acuerdo Unión Europea-Mercosur que está previsto se firme mañana en Asunción, Paraguay. Es un pacto que llega tras 26 años de negociaciones. Desde el gobierno recalcan que es estratégico y necesario. Bruselas, Olga Rodríguez, buenas noches.
Buenas noches. Ursula von der Leyen ya está en Sudamérica para sellar con su firma el acuerdo de la Unión Europea con Mercosur. El acto tendrá lugar mañana en Paraguay, pero este viernes ha viajado a Río de Janeiro, donde ha mantenido una reunión con el presidente brasileño Lula da Silva. La jefa del Ejecutivo Comunitario ha subrayado que se ha tardado un cuarto de siglo en firmar este pacto, que creará la zona de libre comercio más grande del mundo. No ha habido mención a la política arancelaria de Estados Unidos, pero sí un guiño. El comercio internacional no es un juego donde uno gana y otro pierde, ha subrayado von der Leyen, que ha añadido que este acuerdo beneficiará a ambos lados del Atlántico con más empleo y más ingresos. Con todo, el Parlamento Europeo todavía tiene que dar el visto bueno a esta alianza comercial que sigue sin convencer a los agricultores europeos. La próxima semana el sector ha convocado protestas en Estrasburgo, donde el gobierno von der Leyen se enfrenta a otra moción de censura precisamente por sacar adelante este pacto comercial.
Más cosas de vuelta a casa. El gobierno central y Vasco han sellado un acuerdo clave para atar a otro de los socios, el PNV. A partir del año que viene, el País Vasco gestionará 5 nuevas competencias, entre ellas los subsidios por desempleo. El Ejecutivo Autonómico Vasco recuerda que siguen trabajando para más cesiones, entre ellas aeropuertos y puertos. Usoa Bilbao, buenas noches.
Buenas noches. El gobierno vasco ya puede respirar tranquilo después de atar en Madrid 5 competencias pendientes, entre ellas la gestión de los subsidios por desempleo y las prestaciones no contributivas que Euskadi gestionará desde enero de 2027. Se cierra así en teoría la crisis abierta en los últimos días, aunque el Lehendakari ha sido contenido en su valoración por un acuerdo logrado in extremis y que ha contado, según afirma Imanol Pradales, con resistencias políticas. Por esta razón, el gobierno vasco va a elaborar una especie de reválida que evalúe los incumplimientos hasta ahora del gobierno central.
Reválida bilateral, clave para acreditar la voluntad política real del gobierno español y del presidente Sánchez ante el actual curso político. Un pacto que no puede ser moneda de cambio ni instrumento de supervivencia política. La desnaturalización del estatuto es inaceptable.
Se inicia así una nueva fase de negociación en la que el gobierno vasco ha presentado 10 propuestas con las últimas 15 competencias pendientes, incluida la de aeropuertos. El Lehendakari defiende que, a pesar del rechazo de AENA, su traspaso es viable.
Y te cuento que el PSOE en Valencia acusa al exjefe de gabinete de Carlos Mazón de haber destruido pruebas tras borrar los mensajes del día de la Dana. Los técnicos no han podido recuperarlos. Ahora la jueza de la Dana va a pedir a Meta, propietaria de WhatsApp, el acceso a esos chats. Hoy, José Manuel Cuenca ha dado su versión.
No borré los mensajes, yo lo único que hice es lo que hacen cualquiera de ustedes que tienen teléfono de empresa. Cuando abandonan su empresa, restablecen el teléfono o valores de fábrica y lo entregan tal y como se los han, como se lo han entregado a ustedes. Con lo cual, eso es todo lo que hice. Es que no borré nada. Es que tiene que usted entender que en un cambio de portabilidad se perdió información. En un cambio de portabilidad.
Las Islas Chafarinas es un pequeño archipiélago español que se encuentra a menos de 4 kilómetros de la costa africana. Formado por 3 islas, la del Congreso, Isabel II y la del Rey Francisco, que estuvieron habitadas durante casi 3 siglos. Primero como cantera, después como emplazamiento militar y más adelante como puerto de cuarentena de barcos. A partir de los años 30 del siglo XX, la población española residente en la isla fue disminuyendo de forma progresiva, hasta que quedó prácticamente desierta, tan solo habitada por un puñado de militares vinculados a la comandancia de Melilla. Isabel Osas, doña Isabel, es la protagonista de nuestra historia. De hecho, es la última persona nacida en Chafarinas. Doña Isabel acaba de cumplir 100 espléndidos años. Hoy ponemos el lazo a la linterna con Paloma Serrano en nuestra historia bonita y centenaria del día. ¿Qué tal, Palo? Buenas noches.
Hola, Ángel, buenas noches. Pues sí, Isabel Osas nació hace 100 años en las Islas Chafarinas. Allí vivió hasta que cumplió los 8. Su vida ha sido tan interesante que su memoria permanece llena de recuerdos a pesar del paso del tiempo.
La felicidad, la tranquilidad, la hermosura. Es que, no sé, no se puede contar lo que es. Donde te pongas en Chafarinas, ves el agua. El mar es tan bonito. Es una maravilla vivir allí. Es una pena que nos tuviéramos que venir, pero bueno, las cosas son así.
Mirando al mar soñé
estabas tú. Es impresionante
la voz que tiene.
100 años y la, cómo habla la señora.
La vitalidad.
El tiempo en Chafarinas parecía que corriese a toda velocidad. La comunidad no era muy grande, estaban muy unidos, eso sí. Su padre, Antonio, era funcionario de aduanas. Isabel, la madre, se hacía cargo del hogar, como tantas mujeres, claro. La unión de ambos fue cosa del destino. Ella viajaba a Melilla en barco, pero el mal tiempo hizo que tuviera que refugiarse en Chafarinas, donde le conoció a él. Isabel no ha olvidado cómo se vivía en aquella parte de España, aislados del ruido y el caos de las ciudades.
Éramos como una familia. Bueno, contando que mi padre eran 12 hermanos y todos vivían allí. Nos pasábamos el día por eso, en el agua. Había colegios de niños y de niñas. Por las tardes nos íbamos al muelle, todos los chiquillos, a pescar pichirichis. Y así nos pasábamos la tarde, luego a gitanear. No me lo explico yo lo bien que vivíamos allí.
Me encanta cómo se ríe. Bueno, con apenas 8 años tuvo que abandonar Chafarinas de forma definitiva. No fue su elección por motivos académicos. La familia entera se tuvo que trasladar a Melilla, donde ha vivido durante 92 años. Y aunque en su último destino ha sido muy feliz, el cambio no fue sencillo.
Nos tuvimos que venir, claro, porque mi hermano, que era mayor que yo, tenía que empezar así, con toda nuestra pena. Pero bueno, aquí también, yo he sido muy feliz aquí también. Es de risa, porque allí íbamos a alpargatas. Claro, al venir aquí ya tenéis que ir con zapatos, mira, porque aquello fue lo peor para mí.
Isabel ha llegado a los 100 años siendo una mujer fuerte, con mucho coraje. Fue funcionaria de sindicatos durante 5 años después de aprobar una oposición local en 1951. Parece sencillo, pero hasta que lo logró, vivió una odisea.
Aprobé unas oposiciones y después de venir a esperar a ver si me va y no me llamaba, fui a hablar con el delegado, el jefe. Dije, no, es que yo no quiero más mujeres. Digo, pero bueno, yo no quiero mujeres, ¿para qué más mitad chambre? Y entonces cogí y me fui a Madrid a abrir con el delegado nacional de personal. Y se vete para Melilla que mañana trabajas. Y ya me vine aquí, luego se solucionó.
Menudo carácter, ahí la tienes. Bueno, no puede evitar mirar hacia atrás con cierta nostalgia al ver que no queda nada de la isla en la que ella creció. Chafarinas se fue quedando sin población, un éxodo que recuerda con nostalgia.
Se quedó nada más un practicante, cuando anteriormente había 2 médicos, pero eso que se iban, si aquello era enorme, si había 4 tiendas de comestibles, si aquello era enorme. Pero yo qué sé, la gente, claro, eso, el problema de los estudios.
Isabel conoció a su marido Pedro en 1951, se casó 5 años después y estuvieron juntos hasta su fallecimiento tras una vida en común de 30 años. Tuvo 2 hijas, 6 nietos, 3 bisnietos. Tiene una salud envidiable, no hay más que verle la foto. Su memoria y lucidez son la envidia de los vecinos de Melilla. Su historia es reconocida no solo por la gente que la quiere.
Pues no sé, será herencia, yo qué sé, el señor que me está ayudando, yo qué sé, soy muy deportista, he aguantado, que tengo salud, gracias a Dios. Pues sí, será por mis padres que acertaron.
Doña Isabel Osas es el testimonio vivo de una España lejana construida con el esfuerzo de muchas familias que vivieron la mejor época de las Islas Chafarinas. Isabel acaba de cumplir 100 años y fue la última ciudadana que nació allí. Gracias a su coraje, su alegría, su memoria, hoy hemos recordado un capítulo de nuestra historia, porque como dice ella, las cosas buenas hay que compartirlas para animar a la gente. Gracias, Palo, por poner el lazo a la linterna con nuestra historia bonita y centenaria del día.
Hasta el lunes.
Adiós, chao. La postdata en la linterna la firma Juan Fernández Miranda. Hola, Juan.
¿Qué tal, Ángel? ¿Cómo está el mundo? El otro día fui a un programa de televisión y los temas para el análisis eran todos asuntos de portada. Las revueltas en Irán, los problemas de la vivienda, el Real Madrid en su conjunto, el futuro de Groenlandia y Julio Iglesias, por no hablar de la próxima ocurrencia de Donald Trump. En circunstancias normales, cualquiera de estos asuntos habría sido suficiente para rellenar un programa entero. Pero 2026 ha venido loco y un poco más que 2025, que ya vino otro poco más loco que 2024, y así con 2023, con 2022 y con 2021. No diré lo mismo del 20, que fue el año de la pandemia, pero cómo negar que vivimos en tiempos desconcertantes. Dicho esto, es viernes, empieza el finde y el cuerpo lo sabe, así que hagamos un esfuerzo por desconectar, relativizar y dedicar el tiempo a las cosas importantes, que son las cosas de cerca. Y en ese plan.
Sigue a Ángel Expósito en X, arroba Expósito Cope y arroba Linterna Cope. En facebook.com/lalinterna y en Instagram Expósito-Cope.
Así te explica la actualidad en Herrera en COPE.
Protestas multitudinarias en Irán y la gente parece decidida a pagar el precio más alto. Mira, hay una ley histórica que dice que los tiranos se vuelven más crueles en su fase terminal. Y eso es exactamente lo que está ocurriendo en Irán.
Escucha a Jorge Bustos junto a Carlos Herrera en Herrera en COPE.
De lunes a viernes desde las 6 de la mañana.
Buenas noches. El número premiado en el sorteo del cuponazo celebrado hoy ha sido
51.742, 51742, serie 64064.
Puedes consultar el resto de los números premiados en juegos11.es. Mañana tienes una nueva oportunidad con el sueldazo del fin de semana. 11. Ahora y siempre, bien jugado.
Cada viernes te resumimos a través de los sonidos de COPE las noticias y las voces que han marcado toda la semana. Y para ello, Gonzalo Zavalla.
Buenas noches, Ángel.
¿Qué pasa?
Echamos el cierre a una semana de esas que empiezan con un café y acaban con una tila.
¡Yo no puedo más!
Porque esta semana ha sido un no parar. El lunes estábamos en Groenlandia, con frío hasta en los titulares, un ojo en Venezuela, otro en Irán. Y mientras tanto, intentando que la política nacional no nos pasara por encima.
Casi me da un síncope.
Pero oye, hemos llegado al viernes sin que nadie nos conquiste, sin que nadie nos capture, nos expolie o nos amenace. Y eso, tal y como está el mundo, ya es una noticia. La semana ha tenido un acento claramente internacional con tres frentes abiertos: Venezuela, Irán y Groenlandia. Y viendo la que se venía encima, Ángel Espósito y un equipo de la linterna se desplazaron al Ártico.
Hay un sentimiento de herida con todo el futurible económico que tiene la isla.
Encendemos la linterna en Nuuk, la capital de Groenlandia.
Asistimos a una semana absolutamente fundamental para el futuro de Europa.
Hay preocupación con el tema de Groenlandia, tanto en los medios, en la política, pero sobre todo en la gente, en los daneses. Preocupación hay, hay.
Un programa especial.
La verdad es que hemos hecho programas en sitios francamente inverosímiles. Pero este no está mal, ¿eh?
Este joder, está macho. En el top 3, yo diría, ¿eh? Podría sí, estarlo, sin duda.
Sí, sí, no sé, está muy mal que lo diga yo, pero nos hemos lucido.
Pues ya lo digo yo, entonces.
Sí,
nos habéis lucido.
Sí, la verdad que sí.
Un programa especial que se puede volver a escuchar en cope.es, que marcó tendencia, porque ahora todo el mundo quiere ser amigo de Ángel Espósito. Entrevista por allí, entrevista por allá, tarde o temprano caerá algún premio, pero hasta entonces, los oyentes.
Gracias por el programa de hoy desde Groenlandia. Me he venido a la cocina para hacer la cena con la excusa de oírte. Precioso programa, oído junto a mis sartenes y un buen Rioja.
Un Rioja es lo que necesita uno, que yo me sé, pero
sí,
bueno.
También. Sí, no, estamos dispuestos a recibir todo tipo de prebendas tras el programa de Groenlandia y los próximos, no hay ningún problema.
El caso, allí en Groenlandia pudisteis hablar con los habitantes de la capital, Nuuk, de Copenhague también, con científicos, con militares, y analizamos las tres claves de este pulso: geopolítica, comercio y recursos.
En la ruta ártica, por el norte de Rusia, a finales del año pasado, un buque portacontenedores llegó a Felixstowe en 21 días prácticamente, recortando en más de la mitad el tránsito.
Basta ver un mapa para entenderlo. El Ártico es un espacio de futuro a raíz del deshielo. En esas condiciones, Estados Unidos está muy mal posicionado para influir en ese espacio nuevo porque solo tiene Alaska.
Hay yacimientos de tierras raras, pero también hay el níquel, el platino, cobre, el grafito. Esa densidad no es habitual.
Cuando estabais ahí, además, ya se empezaba a ver lo que se iba a terminar cociendo a lo largo de la semana.
Sí. Lo comprobamos de primera mano nosotros al ver a muchos agentes claramente de inteligencia daneses. Nuestro propio vuelo hacia Groenlandia.
¡Todo el mundo firme!
Algo se estaba cocinando. Era el paso previo al desembarco de distintas fuerzas europeas que va a acabar ocurriendo.
El miércoles, Dinamarca pudo comprobar en una reunión con Estados Unidos que las intenciones de Trump iban en serio. Y mientras Europa debatía sobre qué países mandaban personal militar al Ártico, María Corina Machado se reunía con Trump un día después en la Casa Blanca.
Ella simplemente ha podido decir que ha estado con Trump, que todo ha funcionado muy bien, que también ha estado el vicepresidente, nos ha dicho que la recepción ha sido magnífica. Nos ha contado, Ángel, que se ha alargado 45 minutos más de lo previsto la comida. Asegura que cuenta con esta convencida de que cuenta con el apoyo de Trump para un futuro en Venezuela que pase por elecciones y sobre todo por una democratización del país.
La verdad es que al andete por la Casa Blanca ya es un funcionario más. O sea, él entra por ahí, le saludan, ¿qué pasa, Donald? Ah, no pasa nada. Un día va a estar pillando la nevera.
Como David Sánchez en Moncloa, más o menos.
Más o menos.
Sí, sí, la verdad es que está siempre ahí. Y hoy, por cierto, María Corina Machado ha vuelto a repetir eso de que cuenta con la seguridad de Estados Unidos y de Trump para que iniciar un proceso hacia la democracia. Y ojalá sea así. Pero mientras Trump le pasa la mano derecha por el lomo a María Corina Machado, con la izquierda le hace gracias a Delcy Rodríguez, que hoy se ha reunido con el director de la CIA y de la que Trump habla en estos términos.
Hemos tenido una gran conversación hoy. Ella es una persona estupenda, quiero decir, es alguien con quien hemos trabajado muy bien. Marco Rubio está tratando con ella. Hablé yo con ella esta mañana, tuvimos una larga llamada, discutimos muchas cosas y creo que nos estamos llevando muy bien con Venezuela.
Yo, si yo fuera Delcy Rodríguez o el hermano, no estaría muy tranquilo.
No, hombre, viendo lo que pasa a tu jefe.
No, hay elogios que, en fin.
Totalmente. Delcy, por cierto, que era la segunda de Maduro y que, por lo tanto, pertenece al régimen que ha encarcelado injustamente a más de 900 personas. Afortunadamente, y gracias a la mediación de Estados Unidos, alguno va saliendo. Marta es la esposa de Nickmer, que ha sido liberado esta semana.
Nickmer ha regresado a casa. Estas primeras horas han sido un reencuentro familiar profundamente emotivo.
¿Por qué le arrestaron en diciembre?
Acudieron a nuestra residencia indicando que debería acompañarlos para una entrevista. Sin embargo, terminó siendo una detención arbitraria en el helicoide.
Como tantas otras, ¿no? Como hemos hablado como muchas todas, veces. Claro. Entonces, está agitado el norte del mundo, está agitado la zona sur, especialmente Latinoamérica, y agitado también Oriente Medio. Esta semana también hemos mirado a Irán, donde han muerto más de 3.000 personas.
3.000 personas según algunos, otros muchísimas más.
En tan solo 20 días de protestas. El país parece una olla a presión a punto de estallar y Estados Unidos calienta y enfría a partes iguales la posibilidad de una intervención. Y mientras tanto, los iraníes con el agua al cuello. Farnaz es una cantante iraní.
Esperamos que caiga un milagro del cielo y nos salve. Cada muerte nos rompe el corazón. Ningún país se involucrará a menos que la beneficie.
Bueno, de momento, esta semana parecía que podía haber algún tipo de intervención inminente en Irán y hoy Donald Trump ha dicho que gracias a que se suspendieron las ejecuciones de 800 personas, pues que ha suspendido cualquier tipo de intervención de momento. Eso es lo que dice
ejecuciones
Trump.
Ejecuciones de 800 personas, imagínate qué matanza.
Absolutamente.
Qué horror.
Eso es lo que están acostumbrados allí. Todo esto, especialmente el tema de Groenlandia, es una prueba de fuego para Europa, que por cierto mañana firma un acuerdo para algunos polémico, el acuerdo con Mercosur. Es un tratado mediante el cual los países latinoamericanos compartirán mercado con los europeos, pero no convence a todo el mundo, especialmente a los agricultores europeos. Javier Fatás es productor de cereales.
El acuerdo de Mercosur va a poner en riesgo todo el modelo social y profesional que conocemos. Nosotros hemos hecho estudios de impactos son muy negativos en muchos sectores. El cereal es uno de ellos. Las entradas de cereal van a ser más masivas aún de lo que son ahora. Van a llevarnos a una contención de precios mayor de las que tenemos ahora en estos momentos.
Si te das cuenta, lo estaba pensando ahora mismo, todos los temas que han sido protagonistas esta semana, Groenlandia, Venezuela, Irán, Mercosur ahora, todo tiene mucho que ver con una de las claves que tú has ido dando a lo largo de tus monólogos estos días y es la globalización.
Absolutamente. Para lo bueno y para lo malo, la globalización es verdad.
Sí, sí, desde luego que sí. Y mientras llega la linterna de la iglesia, vamos a cerrar la semana al ritmo de George Harrison, que un día como hoy de 1988 publica My Mind Set on You. I got my mind set.
Y mientras llega la linterna de la iglesia, pues escuchamos a Irene Pozo, hoy poniendo el foco en el mapa mundi y en los conflictos que hay repartidos por el planeta. Irene, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal, Ángel? Muy buenas noches. Hoy miramos a lo que está pasando en el mundo, especialmente en el ámbito internacional, donde lugares como Venezuela, Irán o Groenlandia están ocupando gran parte de la información de estos días, como bien sabes, y donde se viven momentos muy delicados que nos hacen plantearnos profundas cuestiones éticas sobre la dignidad humana, la libertad o la autoridad legítima, que, bueno, pues son pilares también en la doctrina social de la Iglesia. Analizamos desde este punto de vista la situación que viven estos países y miramos también al continente africano, porque nos acompaña esta noche en el estudio Juan Antonio González Núñez, es misionero comboniano, que no sé muy bien si es gallego porque nació en un pueblo de Ourense hace 76 años o se siente más etíope, donde lleva prácticamente toda su vida. Se lo preguntaremos y hablaremos con él sobre la labor de la Iglesia y la que realiza, ¿no?, en estos territorios de misión, especialmente con los más pequeños, de cara a la jornada de infancia misionera que celebramos el domingo.
Pues con toda la coña llevo 15 días trabajando seguidos, ¿eh?
Pero tal cual.
Mira. Empezamos, ¿qué coño 15? ¿Tres semanas?
Correcto.
Hicimos una semana.
Sí.
El sábado de madrugada detienen a Maduro.
Sí.
Hago los informativos del fin de sábado y domingo. ¿Sí? Trabajo la siguiente semana. Nos vamos a Copenhague, a Reykjavik y a Groenlandia. Volvemos, ya aquí está el tío.
Voy a subir perros, a jefatura. Nos pueden llamar perros.
¿Qué te parece?
Voy a subir a jefatura porque te mereces un aumento.
¿Qué pasa? Pues no subo ahora, que me parece ya a estas horas.
No. Igual no me reciben.
Gracias, Zavalla.
A ti.
Chao.
Expósito.
La linterna. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Tomate Adora. A, de aroma. B, de dulzor. O, de origen. R, de riquísimo. A, de que lo adoras. Adora, el único tomate que garantiza su sabor. Pruébalos ahora en eltomatequeadoras.es.
¿Necesitas un mocha intenso para arrancar? Pues atento, porque este te va a quitar el sueño y no podrás dejar de conducirlo. El nuevo Opel Mokka, diseño rompedor y pura energía para tu día a día. Solo este mes desde 18.900 euros, financiando con Stellantis Finance. Más en opel.es.
¿Y si dejamos de esperar al viernes para comer en ese restaurante al que le tenemos tantas ganas? ¿Y si las escapadas de fin de semana empiezan a llamarse escapadas de lunes o de miércoles? ¿Por qué no ir al teatro los martes o los jueves? Con el cupón Diario de la Once, de lunes a jueves puedes ganar hasta 500.000 euros. Y practicar el bien vivir a diario. Cupón Diario de la Once. Te toca bien vivir.
Once. Ahora y siempre, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.